2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se va acabando octubre, pero bueno, lo que no se acaban son los planes, las ganas de hacer cosas divertidas, cosas entretenidas, de comer bien sobre todo. Y vamos a hacer todo eso pues hasta las 2 de la tarde, tú y yo, hasta las 2. Vamos a estar muy bien acompañados. Lourdes Mercado está en el control de realización. Y por aquí van a pasar pues amigos, compañeros, gente que sabe muchísimo. María Luisa del Amo nos trae planes hoy terroríficos, que para eso estamos ya casi casi en las puertas de Halloween. Vamos a hablar de los dulces más típicos de esta época, de los buñuelos y de los huesos de santo. Y también Isabel Aires nos lleva a comer en un distrito madrileño. Toca el 9, así que es el de Retiro. Y ese vamos a recorrer. Y para terminar, porque hoy vamos a ir un poquito más cortos, porque los compañeros de deporte nos piden paso, terminaremos con el cine de Alberto Lucchini, que claro, también son películas de fantasmas. Y durante todo el programa va a sonar música un poquito tenebrosa. From his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash from my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble get a jolt from my electrodes. They did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash. And it's a graveyard smash. It's caught on in a flash. It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax's a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is sent you. Then you can monster mash. And do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Then you can monster mash.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
María Luisa del Amo, qué bien que hayas venido. En general me gusta verte, pero hoy especialmente porque me noto yo espesa. Te lo juro, me he equivocado ya tres veces.
No te creas que vengo yo
tampoco. Y llevamos 5 minutos de programa.
No pasa nada, eso pasa en las mejores familias. Me equivoco hasta yo, fíjate.
Hasta tú, que eres casi, casi infalible.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a hacer planes de Halloween?
Yo ya estoy en ello. A ver, he dicho música tenebrosa, pero es así de...
Es que, a ver, que Halloween tampoco es tan tenebroso. No. Pero bueno, y menos Todos los Santos. Es que, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeñas y nos íbamos disfrazadas de casa en casa comiendo caramelo?
Yo eso no lo he hecho nunca.
nunca.
Ni yo tampoco. Pero ahora lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aunque
los niños de ahora sí lo hacen.
Sí.
Cuando éramos nosotras pequeñas, Halloween no, era, vamos, era una, lo veías en las películas, si acaso.
Exactamente, porque nosotros somos de tradición cristiana, nosotros celebrábamos todos los santos y lo seguimos celebrando, ¿no? Que además es mucho más antiguo, porque esto se fijó, la fiesta de todos los santos, esta festividad se fijó en el siglo IX, a mediados del siglo IX, ¿no? Que se consagra, como sabes, a todos los difuntos que han superado el purgatorio. Lo de Halloween es muchísimo más festivo, es muchísimo
más americano. ¿No?
Más americano. Sí, bueno, tiene origen en los pueblos celtas irlandeses.
All Hallows.
Eso es,
¿no?
Eso es, que bueno, pues luego esa costumbre de, se supone que a finales de verano los muertos visitaban a los vivos, ¿no?
Qué planazo.
Un planazo, ellos encendían hogueras para ahuyentarlos, y luego cuando los irlandeses emigran a Estados Unidos, esta costumbre, la verdad es que varía mucho, sería muy largo de contar, hubo un incidente de calabazas, en fin, sería muy largo de contar porque rellenan las calabazas con esas llamas para aumentar los malos espíritus. El caso es que nosotros lo hemos adaptado, nos lo pasamos muy bien, y raro, yo creo que raro es el que hoy en día no se disfraza en estos días o hace una fiesta en casa de unos amigos o celebra Halloween de alguna manera.
Sobre todo con los niños.
Sobre todo con los niños, porque, hombre, aunque son actividades terroríficas, al final miedo, 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 no vamos a pasar. ¿Te parece que veamos los planes?
Venga, vamos a hacer planes de Halloween. Uy, esto.
Esto es que vamos a freír buñuelos, Begoña, porque yo sé que tú lo vas...
¿Mientras no sean puñetas?
No.
¿O espárragos?
No, yo creo que antes de sumergirnos en todas estas costumbres foráneas de disfrazarse y pedir caramelos y tal, yo creo que nos vamos a conceder nuestro placer tradicional de estas fechas, que es comer buñuelos de viento.
Luego vamos a hablar más de buñuelos y huesos.
Sí, no, te daré solamente
dos pistas.
Mira, los buñuelos de viento, que bueno, su origen es bastante controvertido, porque buñuelos en sí o parecidos se han hecho en muchísimas culturas desde antiguo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, los sefardíes, ¿sabes? Esos dulces de sartén,
sí,
que fríen mucho. Bueno,
pero también los árabes.
También, por eso. Pero bueno, la receta aparece por primera vez de mano de Francisco Fernández Motiño, que era el cocinero real de Felipe II.
Ahí, desde el segundo hasta cuarto, sí, Felipe IV. Segundo... Este tío estaba más en los palacios que los reyes propios.
Sí, sí, fue, es verdad, fue el jefe de estas cocinas reales durante tres reinados. Bueno, pues aquí aparece por primera vez la receta, y lo divertido, digamos, de los buñuelos es que dicen que por cada buñuelo que nos comemos se salva un alma en el purgatorio.
Pues
o sea,
sí, solamente ya, aunque sea por eso.
Yo
no,
libero
por
a mucha
acción.
Gente. Bueno, hay que comer esto, y hay que comer esos tubitos de mazapán rellenos de crema de, perdón, de yema de huevo con glaseado, que son los huesos de santo.
Ahora ya los hacen de todos los rellenos también.
Es verdad, y ahora los hay de todo tipo. Pero bueno, como tú sé que vas a hablar de eso, solamente te diré que hay tres sitios donde yo los compro. Bueno, los compro en más sitios, pero los que yo recomiendo son Casa Mira, en Carrera de San Jerónimo número 30, La Duquesita, en Fernando VI número 2, y El Riojano, en Mayor 10. Y, por supuesto, todas las tiendas del Horno de San Onofre. Nos disfrazamos de vampiras.
Bueno, vale, yo a mí, fíjate, lo de disfrazarme sí que me mola.
Sí, yo creo que es una excusa, porque es que no lo hemos hecho de pequeñajas. Y
ver,
es
yo
una
sí
excusa,
me he disfrazado,
¿sí?
Pero
vale,
no
yo
me...
muy poco con el cole alguna vez.
Claro,
muy poco.
A eso te digo, pero yo a mí sí me gusta, me encanta sí. Lo de los disfraces.
Bueno, pues lo que hay que hacer, hagamos lo que hagamos, y el plan que hagamos es disfrazarnos. Así que, hombre, no lo podemos hacer nosotras, que
tiene
somos
que ser
muy
tétrico,
apañadas.
¿No?
Sí, tiene que ser. Bueno, no te creas, hay de todo, ¿eh? O sea, en estos días hay de todo, pero hombre, lo suyo
lo
es
suyo
que
es
sea...
más de monstruo, que, de bruja.
Que dé miedito, que dé miedito. Si me lo hago yo, va a dar miedito seguro. Mejor que nos vayamos a alguno de los establecimientos especializados en disfraces, y ahí tenemos pues además la sangre de mentira, todos los complementos, el maquillaje. Mira, uno de los mejores es Fiestas Paco, en la calle Toledo número 52, en La Latina. Bueno, este año los disfraces no dejan probártelos en la tienda, entonces recomiendo, ya hay unas colas gigantescas, el que no haya ido creo que le ha cogido el toro, porque han tenido muchísima afluencia de público, y ahí tienen de todo, o sea, pues el esqueleto, el vampiro, la calabaza, el zombie, en fin, de todo. Y uno de los que más me gustan, y yo supongo que el más clásico, es Mati.
Sí, Mati lleva toda la vida.
Lleva toda la vida. Tiene dos, como sabéis, dos tiendas, una en Maestro Victoria número 2 y otra en la calle Hilera, detrás de la Puerta del Sol, y llevan desde 1943. Y tienen, bueno, tienen como dos partes diferenciadas, ¿sabes? La parte de danza y de baile y la parte de disfraces. Pero ahí tienen absolutamente de todo. de todo. También lo puedes comprar online, ¿eh? Porque te lo mandan, sí, te lo mandan normalmente a partir de 80 euros el envío es gratis, pero en estas campañas así fuertes incluso no te cobran los gastos de envío. Bueno, me comentaban esta semana en Mati que este año los disfraces más vendidos son el de Cruella, el de Miércoles de la familia Adams, que
¿sí?
creo que sí.
Son
que,
las dos trenzas, el traje negro y chimpún, ¿no?
Eso es, sí, la camiseta blanca, el cuellecito este. Bueno, pero que se han puesto pero a vender como locos la máscara del juego del calamar, máscaras del juego del calamar.
De la serie esta coreana. Ana, yo la he visto, la verdad es que está...
Sí, yo no la he visto, pero bueno, en cualquier caso, parece ser que lo que es el... Deben de llevar unos monos, ¿no?, en la serie, como unos trajes. Bueno, sí. Pues estos trajes todavía no los tienen porque no les ha dado tiempo físicamente a hacerlos y a confeccionarlos. Entonces la gente se lleva la máscara del juego del calamar y el mono de la Casa de Papel, que parece ser que es parecido.
Pero son lo de los guardianes, los concursantes llevan como un chándal.
Pues parece ser que estos de, vamos, que se lo llevan a puñados. Bueno, no hay problema, aquí sí dejan probar los disfraces en Mati porque luego desinfectan todo por la noche con máquinas de ozono. Entonces, bueno, es bastante seguro. Y luego, si no te quieres arriesgar y no quieres ir a una tienda, bueno, pues siempre puedes comprar a través de internet. Hay una tienda que se llama Barullo Company que tiene tienda física en Santa Engracia.
Sí, en la esquina con Río Rosas.
Claro, ¿cómo se nota que lo conoces, que conoces mucho, ese sí. barrio? Bueno, pero a través de su web, www.barullo.com, también puedes comprar un buen disfraz.
¿Y este fallón? ¿Dónde nos hemos metido?
Hombre, ya nos hemos disfrazado, nos vamos a celebrarlo, ¿no?
Ah, vale, que nos vamos de fiestuki.
Nos vamos de fiestuki disfrazadas, sí. Nos podemos ir a comer, a cenar o a tomar una copa, pero hay que salir, ¿no? Una copa terrorífica, eso sí. Entonces, si queremos salir a comer o a cenar, yo recomiendo, sobre todo a los que estén en la sierra, porque va a ser fin de semana, estamos en fin de semana, en la calle Doctor Fleming número 2, en Guadarrama, hay un sitio que se llama Texas Tavern. Es un sitio donde sirven las hamburguesas más grandes de la Comunidad de Madrid, porque tienen hamburguesas de 2 kilos.
¿Qué dices? Sí. ¡Qué barbaridad!
No, es que...
Eso es para comérsela entre varios, ¿no?
Bueno, tienen un reto, ¿eh? Si te la comes, no la pagas. O sea, porque imagínate
sí, claro,
cómo es.
Revientas.
Pero bueno, lo ambientan, es muy divertido, sobre todo lo recomiendo para las familias con niños, porque ambientan todo el restaurante como un bosque tenebroso, alfombran todo el suelo de hojas reales, uh-huh. de hojas secas, y luego pues ponen las telarañas, las arañas, y ahora a mediodía, el domingo, mañana domingo, maquillan como monstruos a los niños que vayan.
Ah, pues es muy divertido.
Sí, es muy divertido, y luego hay actores interactuando con la gente, y por la noche hacen lo mismo para los adultos, también está esta interactuación con los monstruos, y además preparan una queimada con uh-huh. su consuro para ahuyentar los malos espíritus, como debe de ser. Y si no queremos salir a cenar o a comer o no nos da el presupuesto o ya estamos cenados, nos podemos ir a tomar una copa a la calle Minas, número 1 en Madrid.
Y ahí viví yo, en la calle Minas.
Lo sé. Pero entonces no sé si estaba este establecimiento, porque yo creo que debe llevar unos 15 años. Lo tendría que preguntar. Bueno, se llama Picnic.
No me suena.
Bueno, Picnic es un sitio divertidísimo, muy bonito, con dos plantas. En la planta de abajo, además, hacen club de la comedia, ¿no? Uh-huh. Micrófono abierto de cómicos, es muy divertido. Y se llama, el cóctel que han preparado se llama RIP. Requiescat in Picnic. Muy divertido. Bueno, es un cóctel a base de vodka negro, de tequila y de pomelo. Y además, pues también todos los camareros van disfrazados y el local, pues también está ambientado para la ocasión.
Cálmate pues, vida mía. Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Bueno, es que este es un plan de toda la vida clásico de Todos los Santos, que era ver el Tenorio.
Exacto, ver el Tenorio cada festividad de Todos los Santos, porque como sabes, el último acto de esta obra se desarrolla en esa noche de Todos los Santos, aparte de que es una obra plagada de cementerios, sí, fantasmas y de referencias a la muerte y al más allá. En Alcalá de Henares llevaban más de 30 años representándola en la huerta del obispo, del Palacio Arzobispal, pero el año pasado ya no lo hicieron con la pandemia, y este año no lo han podido hacer así un poco por el formato que tenía la obra. Entonces lo que han hecho es seleccionar tres escenas muy emblemáticas de Don Juan Tenorio y se pueden disfrutar en el kiosco de la música de la Plaza de Cervantes, de Alcalá de Henares. Te cuento, esta noche a las 7:30, a las 8 y a las 8:30, en tres pases, se puede disfrutar la escena de la cena, que es cuando regresa Don Juan a Sevilla y visita el panteón de la familia Tenorio, ¿no? ¿Sabes? Y se encuentra allí uh-huh. con el capitán Centellas y con Avellaneda. Luego, el domingo a las 6:30, a las 7 y a las 7 y media es la escena de la apuesta, que es cuando Don Juan Tenorio y Luis Mejía se reencuentran en Sevilla para cumplir...
Había superpuesta, ¿eh?
Hombre, es que Don Juan Tenorio es un clásico, ¿sabes? Y tienen que cumplir esa apuesta que habían hecho, a ver quién la ha hecho mejor. Se habían apostado a ver quién iba a seducir a más mujeres y iba a matar a más hombres, ¿no? Bueno, es una apuesta así un poquito bruta, pero es la que tenían. Y luego hay otra escena, que es la quinta de Don Juan, que va a ser representada el lunes a las 6:30, a las 7 y a las 7:30, ¿no? Que es ya cuando Don Juan secuestra a Doña Inés en el convento y se la lleva a su quinta, y allí ella se despierta y tiene ese encuentro romántico y apasionado con Don Juan. Las entradas cuestan 5 euros y todavía se pueden comprar a través de www.visitalcala.es.
Me está entrando frío solamente de oír esto.
Frío y miedo.
También.
Frío y miedo. Bueno, pues eso es lo que vamos a pasar en el parque de atracciones, que yo creo que es otro clásico para ir con los niños en Halloween, que este año tiene nada menos que 5 pasajes del terror. Que para disfrutar o no, depende de lo miedica que sea. Yo disfruto, mi hija no, pero bueno. Bueno, pues como te digo, hay 5 pasajes. Está el viejo caserón, que es
ese es el de siempre.
El de siempre. Lleva, creo que son 22 años, ¿no? Bueno, sabes que tiene esas escenas de la niñera de exorcista, uh-huh, de la pesadilla en el Elm Street, de Drácula. Bueno, a mí me encanta. La verdad es que a mí no sé por qué me gusta pasar miedo, pero siempre me han gustado las películas de miedo.
Hombre, miedo controlado, cuando sabes que no te va a pasar nada.
Exactamente, exactamente. Bueno, luego hay otro pasaje que se llama Horror Cinema Director's Cut, que es en la sala de proyecciones, y es una especie de interactuación con las proyecciones. Bueno, no lo quiero destripar porque es bastante más que una película. Luego está Nosferatu, que hay que descubrir la cripta del vampiro, y la más reciente, que se llama Asylum, que es, pues imagínate meterte en un manicomio.
Hay una peli también.
Sí, pues imagínate, ¿no? Que te encierran en un manicomio donde los locos, los dementes, han escapado de las habitaciones, ¿no? Ahí se pasa bastante miedo. Bueno, todo esto está incluido en la entrada al parque. No hay que pagar nada aparte. Lo único que han situado unas taquillas en determinados puntos que se abren una hora antes de la apertura de cada pasaje, y hay que sacar ahí la entrada porque el aforo es muy limitado, lógicamente, ¿no?
Para evitar... Y ahora con esto del COVID, pues tampoco querrán que se les llene, claro.
Claro, para evitar aglomeraciones. Y luego hay otro pasaje que es de Walking Dead Experience, que esta no está incluida con la entrada al parque.
¿Esa qué cuesta?
5 euros más. Ah, bueno, tampoco... Y bueno, pues está inspirada en esta película, en esta serie, y ahí pues los escenarios son la Casa del Gobernador, la Estación Terminus, en fin, los
yo solo
fans,
vi la primera temporada,
los fans
luego ya...
de The Walking Dead, ¿no? Luego ya te rendiste, sí. O te convertiste en zombie.
Ya, no, ya dije, ya está, ya he cumplido, ¿no?
Bueno, y para los niños también hay sus pequeños pasajes del terror, no tan, lógicamente, bastante soportables, pero muy divertidos. Hay un desfile callejero, una animación de calle, que son zombies, con música de los 80, se llama Zombies Hop, que van a recorrer el parque. Luego está El Laberinto, que, bueno, pues plantea una serie de acertijos, tienes que ir sorteando criaturas mágicas, resolviendo pruebas para salir del laberinto. Y luego está La Banda de los Muertos, que es la típica orquesta mexicana, pero caracterizada como en el Día de los Muertos, ¿no? Yo recomiendo comprar la entrada online, que siempre es más barata que en taquilla, aparte para evitarte las colas. Para que te hagas una idea, pues a lo mejor online cuesta 32 euros, más o menos, y en el parque 37, ¿no? Y los niños, pues en vez de 25, te cuesta 30. Entonces, recomiendo sacarlo con tiempo. Y si nos vamos al parque Warner, que está pues en la carretera, en la Nacional 4, en la salida 22 de la Nacional 4, perdón, de la A4, pues también tenemos una programación especial para Halloween. Tenemos el túnel del terror que se llama Expediente Warren, que está basado,
o sea,
en...
Son
esta...
otras pelis también.
Sí,
esas sí he visto. Las
Anabel.
Oye, que sí que nos gusta, ¿eh? Lo
sí,
de los
esto sí nos gusta.
Los...
Bueno, pues está basado en las mejores secuencias de estas pelis de James Wan. Y luego tienen un pasaje del terror al aire libre, que se llama La Llorona, también inspirado en esta película. Y luego en la zona del oeste, en Old West Territory, tienen Ghost Town, ¿no? Donde, bueno, pues se reviven mitos y leyendas de terror mexicanas, estadounidenses, latinoamericanas.
Hombre, es que en México lo de la fiesta de los muertos, las catrinas, las calaveras y tal, es un acontecimiento.
Y además muy festivo y muy divertido, que es como debería de ser, ¿no? Celebrar un poco lo que se ha vivido y la gente que ha estado con nosotros. Bueno, también hay otro pasaje que se llama Freddy Krueger, una nueva pesadilla, que tiene nada menos que 10 10, estoy tú. Tú dices que te equivocas
yo, sí, pensaba yo que tú me ibas a echar un cable, pero bueno, lo puedes hacer también por comparación, porque decía mi abuela, hay dos maneras de ser alto, o ser alto de verdad o rodearte de enanos.
Pues hoy estamos en Anitas Perdidas. Bueno, pues como te digo, de las pelis de Freddy Krueger, y luego para los niños también hay un bosque animado, que también es un laberinto infantil. Bueno, recomiendo una vez más sacar la entrada online, que es más barata, porque a través de internet nos puede costar desde $29.90 y presencial desde $52.90 en estos días.
Pasta,
Sí, es muy caro. En estos días la verdad es que el Parque Warner es bastante caro.
Imagino que vamos a hablar de fantasmas.
Vamos a hablar de fantasmas porque otra manera de vivir estos días es recorrer el centro de Madrid haciendo un tour de los fantasmas. Hay varios, ¿eh? En Madrid hay varios tours de estos que nos hablan de las historias de miedo, de nuestra ciudad, de los teóricos fantasmas que pueblan determinados edificios. Y bueno, casi todos recorren pues el Palacio de Linares, la Casa de las Siete Chimeneas, estos lugares tan con acontecimientos tan dramáticos y luctuosos, exacto. Bueno, uno de ellos lo organiza...
Hay tan pocas oportunidades de decir luctuoso que digo, es que lo tengo que soltar.
Bueno, pues una de estas rutas guiadas la realiza Carpetania, se llama Misterios y Secretos de Madrid y la podemos disfrutar el domingo a las 8 de la tarde. Cuesta 10 euros y dura más o menos 2 horas. El recorrido es desde la Plaza del Rey hasta la Plaza del Carmen, ¿no? Bueno, el precio incluye además seguro de responsabilidad civil. Si te tropiezas con un volardo o te da muchísimo miedo y una taquicardia, está cubierto todo. Y otra de las rutas la organiza Madrid Tour Misterio, todo seguido, Madrid Tour Misterio, lo podéis consultar en la web. También el domingo en dos pases, a las 5 de la tarde o a las 8. Y el lunes también a las 8. Cuesta lo mismo, ¿eh? Cuesta 10 euros, dura 2 horas y media y el punto de encuentro justo es el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, frente al kilómetro cero de la Puerta del Sol.
También planes rockeros.
También planes rockeros, porque podemos disfrazar a los niños y llevárnoslos a hacer una sesión de rock en familia en el Teatro Rialto. Además, mira, es muy divertido. Es el domingo por la mañana, eso sí, a las 12, y las entradas cuestan relativamente asequibles, desde 16 euros uh-huh. más o menos.
Hombre, comparado con lo que nos estás proponiendo, es de los planes más baratos.
Es un plan barato y además es muy divertido porque los niños van a ir disfrazados. Todos los niños que vayan disfrazados tendrán un regalo seguro y podrán conocer además pues los mejores momentos de la historia. Historia del rock.
Vas dando una de cal y otra de arena, ¿eh? Ahora toca susto o muerte.
Ahora toca susto de verdad.
¿Susto
Yo creo
o
que
muerte?
La experiencia más terrorífica de todas las que traigo es esta, que es pasar una noche en la Casa de los Horrores.
Lo que me pasaba a mí.
No, se llama así y te puedo decir que da muchísimo miedo, de verdad, muchísimo miedo. Mira, la Casa de los Horrores está en Aranjuez. Es una casa rural, que yo creo que es la más conocida de España en este, digamos, sector del miedo, del miedo espantoso. Bueno, días antes de cuando tú haces la reserva, cuando faltan unos días para que vayas, te mandan una carta, ¿no? Invitándote a que vayas, es todo como, está muy bien hecho. Cuando llegas, a las 10 de la noche te recibe la condesa de Villamejor, que te da las instrucciones para pasar la noche allí en la casa y te dejan encerrados, lógicamente a los grupos, tienen que ser mínimo de 8 personas.
Hacerlo solo ya.
Sí, pero
aparte que sería muy triste no tener ningún amigo.
No, pero tú puedes ir sola o con tu pareja y concursas, digamos, o participas con otras personas que hayan hecho reserva el mismo día. Con tal de que el grupo sea mínimo de 8 personas, no tenéis por qué ir los 8 juntos.
Vale,
¿no?
vale.
Es muy divertido. Hasta la 1 de la mañana tienes que estar viviendo, digamos, haciendo vida normal en una casa completamente a oscuras, llena de monstruos, de sorpresas. La verdad es que de verdad da muchísimo miedo. Luego ya cuando finaliza la sesión, que es a la 1 de la mañana, ya te puedes ir a dormir o puedes hacer uso de la casa, de los salones, tomarte algo, llorar de la risa histérica que te ha dado y tal. Y está muy bien. Bueno, el precio es un paquete, lógicamente, de alojamiento. Al final es una casa rural y el precio, incluido el alojamiento y el desayuno del día siguiente, son 99 euros por persona.
Oye, pues es el plan más caro que has propuesto, pero también
muy
es el más completo, ¿no? Y una
muy
vez
divertido.
Al año tampoco hace daño. Pues María Luisa del Amo, gracias por hacernos estos terroríficos planes. La semana que viene más.
Más, hasta
gracias.
Luego.
Put a spell on you. cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Pues hablábamos de las tradiciones de la época de Todos los Santos. María Luisa nos traía hace un ratito planes de Halloween, pero las de verdad, las nuestras, pasan sobre todo por la mesa, por las gastronómicas. Y hay que comer 2 cosas fundamentalmente, buñuelos y huesos del santo. Eso sí, tampoco hay que renunciar a, bueno, pues algún guiño, a cambiar, a disfrutar de esos cambios. Y nosotros hemos encontrado el lugar perfecto para aunar tradición con sorpresa. Es la pastelería Nunos. Y su maestro pastelero, José Fernández, está hoy con nosotros. José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Porque, oye, vosotros lleváis haciendo buñuelos pues un montón de años. Hacéis, por supuesto, los clásicos, los de crema, los de nata, los de chocolate, los de toda cabello, batata. Pero tú te has inventado, yo no sé si para no aburrirte o porque tienes ya la clientela que todos los años te va pidiendo más, va subiendo el listón. Tú todos los años te has inventado unas colecciones de buñuelos que la verdad es que son para quitar el hipo.
Sí, la verdad que sí. Ya llevamos unas cuantas colecciones. A ver, es que las tradiciones también consisten en reuniones familiares. Uh-huh. Somos el postre, somos el último plato. Y es una forma de bueno, estas festividades, disfrutarlas con la familia y con estos buñuelos con distintos sabores, distintos colores, Y bueno, un entretenimiento. Ahora pruebo este, ahora pruebo el otro.
Claro, porque eso, vamos, desde luego quien lleve esos buñuelos a una reunión familiar se queda con el personal, porque bueno, decía, luego vamos a hablar los de otros años, pero los de este concretamente, que a mí me han flipado, son, te has inspirado en los sabores, en los aromas también del otoño, ¿no?
Exacto. A ver, lo difícil de esto ha sido los aromas llevarlos a sabores. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que es el más complicado, es el aroma de humo llevarle a sabor.
El buñuelo de humo. Hay un buñuelo de humo.
Sí, no ahumado, es sabor a humo. O sea, el aroma que tú percibes de humo, llevarle a sabor de humo.
O sea, te refieres al aroma de una chimenea, de asar a lo mejor unas castañas, ese tipo de olor.
Exacto. El típico olor de humo, en el que vamos a un pueblo y huele a humo, o en el que pasamos por un asador de castaña, lo que tú dices, y nos huele a humo, ese aroma, llevarle a sabor y que no sepa buñuelo a la vez, claro, va dentro de un buñuelo, va relleno, el buñuelo va relleno de ese sabor.
No sé si me lo vas a querer contar, pero ¿cómo lo has logrado, José? Me imagino que no,
bueno,
¿no? Secreto de sumario.
Exacto, es secreto de sumario, pero... a ver, un pastelero, al igual que un músico tiene la nota musical en su cabeza y compone, pues yo creo que un pastelero tiene esos sabores en la cabeza y va componiendo. Uh-huh. Prácticamente una vez que lo haces, piensas en lo que vas a ver, una cosa parecida.
Y tú llegas hasta que das con ese sabor, con ese olor, con ese aroma que estás buscando. De todas maneras, hay otros también muy de otoño, quizá a lo mejor más sencillos de hacer, pero no tanto de caer en ellos, como son, por ejemplo, también de boletus, de trufa. ¿En qué te has inspirado más? ¿Qué tipos de buñuelos tienes más?
Me he inspirado en esos aromas que tenemos. A ver, las setas, los boletus son de otoño, pero igual, tú piensas siempre en el boletus en algo salado.
Uh-huh. Eso es verdad.
Esto es una crema dulce, es un boleto.
Pero fíjate, cuando lo estoy pensando, digo, no es porque es un sabor, la seta que sabe mucho a tierra, sabe a monte, pero es verdad que lo pienso también, yo me lo imagino en dulce y no me chirría, me parece apetecible, fíjate.
sí, exacto, exactamente. Luego tenemos otro como las gachas dulces. Son muy típicas en la festividad de todos los santos en muchas
comunidades.
En muchas regiones. Uh-huh. Exacto. Por ejemplo, en mi pueblo lo llaman el día 31 de octubre, lo llaman el día de las puches, que hacen unas gachas dulces.
¿Qué es, Extremadura?
No, en Toledo.
Ah, en Toledo.
Uh-huh. En Pantoja. Y las gachas es una especie de natillas con sabor a limón y canela y lleva unos picatostes de pan frito.
Qué rico. Castañas habrás metido también, me imagino.
Sí, bueno, castañas... es un plato, o sea, un postre que hacía mi suegra, que era castañas que las cocía con anís. Uh-huh. Son extremeñas, es un plato extremeño.
Aquí en Madrid también se hace, fíjate, en algunas, vamos, en el único castañar que tenemos aquí en Madrid, también se hacen. Se cuecen con anís, pues porque además se desprende la piel muy bien y les da un sabor, exacto, también muy agradable, ¿no?
Exacto, y es un sabor distinto a la castaña asada y es un sabor de otoño. Para mí, un olor de otoño, un aroma de otoño. Uh-huh. Está también el de trufa. La trufa igualmente la recuerdas de salado, pero combina muy bien con el dulce, la trufa negra. Uh-huh. Y decirte también que el de boletus está hecho en forma de boletus. O sea, tú ves el buñuelo y parece un boletus.
Qué bueno, o sea, con su sombrerito, su pie de seta.
Exactamente, va con su sombrerito. También hemos hecho la batata asada al carbón. Lo que es la batata que se asa en el carbón, lo que vemos en los puestos.
Sí, con las castañeras.
Ajá. Exacto. ¿Cuál me queda? Hemos dicho ya.
Uno de manzanas asadas te queda, que ese yo creo que tiene que estar especialmente bueno también.
La manzana asada de toda la vida, de la manzana asada con el poquito de azúcar y el poquito de mantequilla que se casaban nuestras abuelas, uh-huh, pues es ese aroma, que no era esa manzana, llevaba sabor, claro, manzana asada dentro de un buñuelo.
Oye, de todas maneras, esta es la colección de este año, porque decíamos que cada año vas haciendo una, pero hay algunas que se mantienen. Por ejemplo, a los que les gusta el chocolate, tienen que probar la colección de los chocolates.
Sí, por supuesto. Tenemos nuestro chocolate, el Gozón Noir, es un chocolate afrutado, porque al madrileño no le gusta mucho el chocolate amargo, aunque sea un chocolate del 72%, es un chocolate afrutado. Uh-huh. Y va relleno con ese chocolate. El bombón, que es igual, es el mismo chocolate, pero bañado luego el buñuelo en chocolate. O sea,
muerte por chocolate, o sea, muerte por chocolate.
Luego tenemos un chocolate naranja, un chocolate al café, Luego tenemos, ahora están en todos los sitios, el chocolate rubí y el chocolate
sí,
gold.
Sí, ese que es color rosa, ¿no?
Sí, el rubí, que es la fermentación, le da ese color a ese chocolate. Y el gold, que es una especie de chocolate caramelizado con un toque de sal. Luego tenemos el Rocher, como el Ferrero Rocher, pues uh-huh. llevado a buñuelo. Luego otro que está exquisito, una crema de cacahuete con chocolate gol igual. Luego hacemos otro que es ahora que está muy de moda, la galleta Lotus, uh-huh. Igual bañada en chocolate. Y luego decirte también que tenemos otros de otros años anteriores, de otras colecciones, que por ejemplo es la tarta San Marcos y la tarta Selva Negra llevada a buñuelo.
O sea, esos se quedan por aclamación popular, ¿no? Porque te los va pidiendo a la clientela y dices, ahora como le digo yo a este que no lo tengo. En total, entonces, al final, José, ¿cuántos tipos de buñuelos, cuántos rellenos de buñuelos tenéis?
30.
¿30? ¡Qué barbaridad! Oye, y también, me imagino, porque vosotros hacéis en esta época no solo los buñuelos, tenéis también huesos de santo, yo no sé si incluso tendréis panellets también.
También.
O sea, ¿y cómo os cabe todo en las vitrinas? Porque pues los huesos, ¿de cuántos sabores los tenéis?
Los huesos son un poquito menos, pero estará alrededor de 22 o así.
Madre mía, madre mía. ¿También los mismos que los buñuelos, los mismos rellenos?
Alguno más hay, porque el hueso también admite muchas cremas de ciruela, de naranja.
Cosas más ácidas para contrastar con el mazapán, que es más empalagoso, ¿no? Digamos sí, que el...
Claro, porque el mazapán que lleva el hueso... Se le llama mazapán, el arroz, el pastelero es mazapán fino, uh-huh. No se puede cocer al horno, es harina de almendra con un almíbar, no es como el de Navidad, que es un mazapán vasto, que es almendra y azúcar que se muere y se hace esa pasta. Uh-huh. Pues eso es más dulce que el mazapán de Navidad. Por eso se le ponen esos rellenos de mermeladas de frutas un poco más ácidas para contrarrestar.
Claro, con ese dulzor. Oye, y ahora me imagino que no daréis abasto, estaréis trabajando como bestias, porque estos días, hoy estamos a sábado, pero me imagino que desde hoy hasta el próximo lunes o martes no vais a cerrar y vais a estar prácticamente ahí en el obrador al pie del cañón todo el día.
Sí, efectivamente, estamos ahí con buñuelos, bueno, los huesos, ya como es una molienda de almendra, etcétera, ya se tienen hechos, los panellers los hacemos prácticamente todos los días y los buñuelos todos los días. Aparte, tenemos también los dulces de Halloween, que también hacemos tartas de Halloween, galletas, unos bizcochos que salen unas manos, parece que salen de la tierra, etcétera.
Madre mía, yo estos días no me cambiaba por ti. Bueno, a lo mejor para coger algún buñuelo así del obrador distraído, pero desde luego os pegáis una paliza. Bueno, no hemos dicho que estáis en el número 63 de la calle Narváez. ¿Qué horarios tenéis? ¿Los ampliáis estos días? ¿Qué horarios hacéis ahora, José?
No, a ver, alargamos a lo mejor por los días de fiesta un poco más, hoy sábado, mañana y pasado. A lo mejor cerramos a las 8, pero a lo mejor alargamos un poco hasta las 9. Uh-huh. Según la demanda del público.
Según la cola que tengáis en la puerta.
Exactamente.
Pues oye, una última pregunta ya por curiosidad. ¿Cuáles son los buñuelos que más se lleva la gente? Porque claro, ante tanta oferta, yo me imagino que al final la gente dice, madre mía, bueno, dame unos cuantos de los clásicos y luego piden alguna cosa más.
A ver, es que hay de todo. Están los puristas, como digo yo, que les gusta el buñuelo de batata.
El cabello.
El cabello de ángel, etcétera. Luego está el típico de buñuelo de nata y crema y no le quites de ahí. Y luego los chocolateros, que se llaman los buñuelos de chocolate. Y todo el mundo, la mayor parte del público, te piden la colección y le quieren probar la colección.
Claro, hombre, es que además eso. Luego lo malo es que se te van acumulando a ti colecciones y el año que viene, en vez de 30 y tantos sabores, te vas a llegar un día a juntar con 100 sabores. A ver qué hacemos ese día.
Un año tendremos que hacer un remix de todas las colecciones que hemos hecho.
Que voten y se queden unos cuantos, pero a ese paso no podemos seguir. Pues José Fernández, maestro pastelero, Pastelería Nunos, muchísimas gracias por habernos atendido. Encima un día como hoy, que el trabajo ya no te da la vida, pero muchísimas gracias por endulzarnos estas fiestas a los madrileños. Un abrazo, gracias.
place. It's got me like a ghost town.
Hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, Las Memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Que nadie se alborote, hemos cambiado un poquito el orden porque ya hemos avisado de que los compañeros de deporte nos van a pedir paso un poco antes y no nos podemos quedar sin saber dónde comer en Madrid por distritos. Isabel Aires, muy buenas, con una hora de adelanto respecto al horario habitual. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Mira, es que hoy no nos podíamos quedar sin hablar de este barrio porque es que este barrio es uno de los, yo diría, de los tres más gastronómicos de Madrid.
Toca el 9, hoy, ¿no? Toca el 28009. Digo, no me pierdo, no has dado ningún salto, ni para atrás, ni para adelante, ni flashback. Ni flash forward, ni nada de eso raro.
Ningún flash. Hoy todo va a ser de comer rico y en un barrio, ya te digo, es un barrio que a mí me gusta mucho.
¿Cuál es? Porque hemos dicho que es el distrito 28009, pero ¿a qué corresponde para ubicarnos?
Al Retiro, me voy al Retiro. Directamente. Imagínate, el Retiro, bueno, y Retiro, Ibiza, todo el barrio Ibiza, Retiro. Es que, madre mía, esas calles señoriales, esas casas que son tan imponentes. Nuestro pulmón de Madrid, el Parque de Buen Retiro. Y lo que te decía, que es que yo diría que dentro de, pues junto a lo mejor Salamanca y Chamberí, son los barrios que concentran más restaurantes de nivel. Y claro, con todos esos restaurantes.
Y desde hace unos años, además, toda la zona esa cerca de Ibiza y tal, como que se ha puesto mucho de moda, muy de moda, sobre todo para el tema del aperitivo, ¿no?
Bueno, claro, por eso hoy, como íbamos un poquito antes, digo, voy a traerles cositas de aperitivo. A ver, claro, mira, restaurantes como Arzabal, imagínate, Taberna Laredo, Casa Rafa, el holding gastronómico que hay Bull Ibiza, con la cocina de frente, Julián de Tolosa, Bistronómica. Los hermanos Aparicio, por ejemplo, con Salino la raquetista, bueno, Berlanga para luego después los arroces, Taberna y Media con sus patatas bravas, por ejemplo, el italiano Casanova, que tiene una interminable casa de destilados. Todo eso sí, como en esa zona.
Madre
sí.
mía, o sea, que hoy te ha costado, ahí. No te ha costado encontrar un sitio, sino a ver cuáles dejas fuera.
Me ha costado mucho, te lo aseguro, me ha costado muchísimo, con lo cual, bueno, voy a empezar. Bueno, primero voy a decir algunas de las calles, que si, como si no las conociéramos. Una parte de Alcalá, Alcaldes Hay de Baranda, Antonio Acuña, Doctor Castelo, Fuente del Berro, Goya, Ibiza, Menéndez Pelayo, Menorca, Narváez, O'Donnell, Máiquez, Dios mío, es que hay muchas.
Tendrías que haber hecho casi dos días para este distrito, pero bueno.
Lo que te digo es que hay distritos que me dan para dos y para tres. Bueno, que me voy primero a la calle Menorca 14, a un sitio que me gusta mucho y que para esta hora nos va a venir muy bien, La Catapa.
Hombre, Miguel Ángel está ahí al frente.
Ángel Jiménez. Uh-huh. Es un clásico, yo lo sé, pero es que me gusta mucho. Y
no, pero fíjate, es un clásico, pero hay gente que no lo conoce y es de estos sitios que merece la pena conocerse.
Claro, por eso digo, no voy a Arzabal, lo conocemos todos. Laredo, lo conocemos todos. Pero La Catapa es ese sitio que es un poquito a lo mejor más canalla, porque además él pretende capturar esa esencia de una taberna tradicional. Y desde luego que lo consigue. Tiene una barra, luego tiene mesas bajas para poder... O sea, mesas altas con la barra y luego una zona como de restaurante si te quieres sentar ahí, pero puedes comer lo mismo en cualquier sitio. Chacinas, salazones, tortillas cuajadas al momento, que además las hacen de dos tamaños, mariscos, pescados al horno, queso... tiene unos callos con pata y morro, por ejemplo, que son impresionantes, o rabo guisado al vino tinto, oreja, que me encanta, oreja a la plancha... mollejas. Es que hay tantas cosas que se pueden comer en
lo
La
bueno
Catapa.
Es dejarse también un poco asesorar, ¿no? Porque también hay cosas que va viendo de sugerencias y que Miguel Ángel te dice, pues mira, este día, hoy tengo esto que he encontrado en el mercado, y es dejarse llevar un poco también.
Claro, claro, es lo mejor que puedes hacer porque te dejas llevar. O sea, a ver, que tiene sus clásicos de siempre, yo qué sé, la ensaladilla rusa con faisán escabechado, por ejemplo, con las patatas, las croquetas que hace de patata y trufa, pues son platos muy habituales, pero luego hay que dejarse siempre llevar o, por ejemplo, tomar la bebida. Tú llegas allí y te pides una consumición y te pone unas patatas revolconas, unos vígaros, una morcilla, una chistorrita, unas gambas. Y claro, ya es que si empiezas por ahí, ya luego dices, ¿y ahora por dónde?
Ya todo te va a parecer bien, claro que sí, claro que sí. Es que así se empieza el aperitivo, así condiciones,
mira,
claro que
lo
sí.
Lo bueno de La Catapa es que puedes ir varias veces y cada vez que vas, comer cosas distintas y vivir una catapa diferente.
Más o menos el bueno precio medio, en medio, ¿en cuánto puede estar ahora mismo, Isabel?
En unos 30 euros. Uh-huh. 30, 30 y algo. A lo mejor si te vas a, yo qué sé, si el rabo guisado, por ejemplo, son 19,50. Pero una tortilla, por ejemplo, la más pequeña, porque la grande es que es muy grande y vale 20 euros, pero la pequeña son 10 euros. Uh-huh. Los callos valen 14,50. O sea, que más o menos...
Que nadie se arruina y va a comer muy bien. Pues no, venga, vamos a otro lugar.
Pues mira, me voy a rendir culto al restaurante culto.
A la calle Ibiza.
A la calle Ibiza, Ibiza número 4, José Fuentes y Laura López, una pareja que, aunque son madrileños, son muy enamorados. Es más, tuvieron restaurantes y tienen en verano restaurantes en tabernas en Zara de los Atunes. Uh-huh. Y bueno, pues claro, todo ese sabor y todo ese amor que tienen por la zona gaditana, pues se la trajeron aquí a la calle Ibiza. Su oferta, claro... Centrado en donde estamos,
atún,
hay mucho atún.
Me imagino, ¿no?
Sí, claro. Hay mucho atún rojo, siempre da un toque de cocina contemporánea y, bueno, pues tiene también cosas madrileñas, porque para eso José, que es muy madrileño, le gusta, por ejemplo, platos como la oreja, que a mí,
nosotras, puedes decir, a las dos nos encanta la oreja, la plancha.
Sí. Por ejemplo, en carta de vinos tienen también muy buena selección, tiene mucha variedad también de manzanillas para acompañar, pero es un sitio que puedes comer, cenar, incluso tienes una selección de cócteles, incluso para echar la tarde allí si quieres. Es un espacio muy agradable, con dos plantitas, una terraza semicubierta y una barrita también, que ahora ya que por fin se vuelven a usar las barras, qué alegría, acodar otra vez, podemos acodarnos, aunque sea sentados, pero acodarnos, es una alegría. Bueno, ¿y qué comemos? Pues, por ejemplo, tienes una tortilla de camarones que la hace el estilo como si fuera un sam vietnamita, que tiene pues dos unidades a 9,50 euros. O tiene, por ejemplo, un mollete de pringa con salsete picante que le hacen pan bao, para darle ese toque distinto. O sea, es la pringa que conocemos, pero con ese pan bao. Que, por ejemplo, vale 16 euros dos unidades. Y ya si pasamos al atún, pues tartar de atún al momento con ensalada de algas, atún con tomate y huevo frito, tarantelo de atún al fuego y romero. Y bueno, que podría seguir un rato más hablándote de cosas que hacen con atún, porque es que...
Este es un poquito más caro, ¿no, Isabel?
Es un poquito más caro porque sabes que el atún, a ver, es calidad y es un atún muy bueno, pero ronda unos 45 euros más o menos.
También para un capricho. Vamos a ir rapidito, que hoy nos pilla el toro.
Tenemos
unos minutos.
Pues me voy a tomar el aperitivo, como tú decías, me voy al sitio que mejor me podía ir. Hermanos Vinagre.
Mi favorito en
Madrid. Narváez 58, es
mi favorito en Madrid.
Los hermanos Valenti lo están haciendo muy bien. Empezaron en Chueca y ahora lo siguen aquí.
Empezaron en Narváez y luego abrieron en Gravina.
Uh-huh. Cierto. Y bueno, pues sitio de aperitivos donde tomar nuestra cervecita, nuestro vermú, con platitos pues que no tienen nada que ver con modas, porque son salazones, escabeches, cecinas, las hacen ellos además, en curten, por eso además lo del vinagre, escabechados y bueno, pues... tienes unas gildas riquísimas, unos berberechos, mejillones en escabeche, boquerones en vinagre y además todo muy apetecible. Los precios de los platos, entre 4 y 8 euros, por lo que por 25 es que puedes probar casi toda la carta.
Y los tamaños espectaculares de los bichos que te comes, unos boquerones, unas cosas espectaculares.
Yo
ahí te lo compro completamente. Venga, que nos da tiempo rapidito a ir un par de sitios más.
Venga, me voy a ir a un clásico que estaba hasta hace poco en otro sitio, la Huerta de Lleida, en la Plaza uh-huh. Santo Domingo, restaurante de aire catalán y mediterráneo. Y ahora está Huerta y Caldero, que es de los descendientes, está en Saiz de Baranda 57, y bueno, pues siguen utilizando, por ejemplo, la receta que tenían secreta familiar del romescu, que le pone un toque picante, es uno de los sitios que en cuanto estamos en temporada de calçot, es donde hay que ir.
Y le ponen además picante al romescu.
Un pelín, con lo cual le da unos toques muy diferentes a los calçot. Y además eso, ya te digo, que es como su receta secreta, vamos. Pero que tienen más cosas. Por ejemplo, tienen carbón de encina y te hacen, por ejemplo, el conejo a la brasa con alioli, que también sabes que es muy,
qué rico.
Muy catalán. La longaniza con judías tostadas. Arroces, tienen hasta 13 variedades, con alguno tan rico como el arroz meloso con cerdo ibérico y setas, o tiene uno de codornices y foie, o el de señorito, para ir a uno más clásico. Y los arroces, fíjate, cuestan unos 16,50 más o menos, casi todos cuestan 16,50. Tienen uno que le llaman de pescadores, que vale unos 20, pero todos 16,50. Y luego, por ejemplo, acompañarlo con unos embutidos pirenaicos a 8,50. Es una carta muy apetecible, de verdad. Y eso, que sales a lo mejor por unos 30, 35 euros.
Pues también, me mola el plan. Y me extraña que no deis alguna cosa exótica.
Lo dejo para el final, ya sabes. Vamos a dar el toque exótico para acabar hoy. Y me voy a ir a India, a Goya 110. Me voy al Within Center y sí, me voy a la India porque Purnima, que para mí es uno de los restaurantes en con relación calidad-precio mejores de Madrid, Purnima, que significa luna llena en hindi, es un viaje metafórico a la India, o sea, porque la decoración te lleva mucho al exotismo, el colorido que tiene, el olor a las especias del lugar. La verdad que es muy bonito. Tiene una terracita que es más funcional, claro, porque es más de entrar y salir para cuando los días buenos, pero hay que tomar sus platos.
Es lo que te iba a decir, ¿qué pido?
Pues mira, por ejemplo, a mí el chicken tandoori, que es pollo clásico. Asado al horno, sí, clásico, pero bueno, que lo maceran, pues eso, con su mezcla de yogur, jengibre, especias. El lamb curry, delicioso cordero, de verdad, cocinado con especias. Y además que puedes elegir el pique más suave, más picante, muy picante. Yo siempre muy picante. Eso básico. ¿Qué le vamos a hacer?
Un puntito menos.
Yo muy picante. Chicken balti, que es un pollito que lo hacen con tomate fresco, pimiento, ajo, comino, cilantro y una salsa especial. Y bueno, son platos muy contundentes. Son raciones abundantes, además, para compartir. Y oye, que el precio medio son 20 euros, ¿eh?
Oye, pues, ¿qué más se puede pedir? Que se coma rico, que se coma distinto y que encima no nos pegue un palo el bolsillo. Me parece un planazo. Isabel Aires, muchísimas gracias. La semana que viene toca el 10.
Esto, vámonos al 10.
De momento nos quedamos en el 9. Gracias, buen fin de semana. Bueno, tenemos que hacer una pausa ahora porque llega la información aquí en Onda Madrid, pero seguimos, estamos no hoy hasta las 2, pero sí hasta la 1:30.
Cause this is daylight, daylight night, and no- close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, y hoy nos queda un poquito menos de programa. Hoy no llegamos hasta las 2, hoy solamente hasta la 1:30, porque los compañeros de deporte tienen más cosas que contar, pero nos queda el cine y Alberto Luchini está aquí para contárnoslo, así que vamos con ello. Música ochentera en estado puro para hablar, me imagino, de fantasmas.
Bueno, claro, aprovechando lo de Halloween, pues vamos a hablar de fantasmas y vamos a convertirnos por un ratito en cazafantasmas.
Oye, que nos ha invadido Halloween, ¿eh?
Nos ha invadido Halloween. Es algo así como el cangrejo americano o la roña, ese alga que se ha llegado al Atlántico y al Mediterráneo. O sea, es un colonialismo cultural que a mí me pone un poquito de los nervios.
Nosotros vamos a seguir comiendo buñuelos, ¿eh?
Nosotros, y huesos de santo.
Hombre, por supuesto.
Y nada de disfrazarnos, no, ni
calabaza. A mí es que me mola, pero vamos, se puede hacer de todo.
Pero hay que disfrazarse en carnaval.
Bueno, venga, va.
Pero bueno.
Te lo compro.
Lo que sí nos viene muy bien de percha para hablar de películas de fantasmas y como de Ghostbusters. O sea, Cazafantasmas no vamos a hablar porque es rematadamente mala, por mucho que fuera una de las películas más taquilleras de los 80, pero todo el mundo identifica esta canción de Ray Parker Jr., que es de lejos lo mejor de la película. Y mira que salen Dan Aykroyd y Sigourney Weaver, Harold Ramis. Bueno, pues aún así, lo mejor de la película es la canción, o sea que ya...
Tampoco vamos a hablar de otras pelis que podrían haber entrado en este ranking, ¿no?
Bueno, de hecho, las dos mejores películas de la historia del cine dedicadas a fantasmas son, para mí, La carreta fantasma, una película sueca muda de Víctor Sjöström, y Los cuentos de la luna pálida de agosto de Kenny Mizoguchi, una película japonesa. Pero es que como hemos hablado de ellas hace muy poco, en verano, cuando hablamos de cine japonés y cuando hablamos de cine nórdico, pues vamos a prestarle su sitio a otras dos películas.
Aquí no vamos a pisar ningún diálogo si hablamos, porque imagino que el orden va a ser cronológico y que empezamos por la más antigua.
Empezamos por la más antigua, del año 1925, que es El fantasma de la ópera. Uh-huh. La adaptación de la novela.
Película muda.
Película muda, año 1925.
¿Hasta el 29 fue cuando empezaron
La primera película sonora es del año, yo creo que en el 28 ya empezaban a haber, por lo menos, insertos, uh-huh, insertos sonoros con el cantor de jazz. Y bueno, pues en Rupert Julian, que firmó probablemente la que es la adaptación cinematográfica más famosa de la novela gótica de Gaston Leroux, que es una superproducción y un vehículo para el lucimiento del que llamaban el hombre de las mil caras, que era Lon Chaney, uh-huh, que aquí da vida pues a ese fantasma que habita en la ópera de París y que está obsesionado con convertir a una joven corista de la que está perdidamente enamorado en una estrella de la ópera y que, bueno, pues son famosas sus imágenes deslizándose por las tramoyas, colgándose de los telones, y luego es famosísima la escena final donde él se quita la máscara y se ve ese maquillaje que se lo había hecho el propio Lon Chaney a sí mismo. O sea, él fue el que decidió cómo tenía que ser el aspecto del fantasma de la ópera y que lo estuvieron guardando celosamente para que nadie supiera cómo iba a ser y fueron una sorpresa en el momento del estreno y que sorprendió a todo el mundo. Se han hecho muchísimas versiones de esta novela. De las demás que se han hecho, a mí me gustaría destacar una, que es la de 1976, que es El fantasma del paraíso, que la firma Brian De Palma y que es una ópera rock. Entonces está planteada como, es la misma historia, pero planteada como ópera rock con una partitura muy de los años 70.
Hombre, luego también ha sido un musical de Broadway durante muchísimos años.
Y ha sido un musical durante muchos años. Bueno, la verdad es que la novela de Gaston Leroux ha dado mucho juego, pero de todas las versiones que se han hecho en cualquier ámbito, yo me quedo con El fantasma de la ópera de Rupert Julian.
Nos vamos a 1944.
Bueno, y estábamos oyendo la voz de una de estas actrices estrella infantiles de la época, que es Margaret O'Brien. Uh-huh. Margaret O'Brien, que todo el mundo la recordará por haber dado vida a una de las cuatro mujercitas, que es exactamente la que se moría.
Que encima es la que más mérito tiene siempre. A la que más quiere todo el mundo cuando alguien se muere.
Y aquí es
que
la
cogía escarlatina, ¿no?
Que cogía escarlatina, efectivamente. Una enfermedad que afortunadamente ya no existe. Claro que en aquella época no tenían en la COVID-19, o sea que lo dejamos en X.
Estamos empate.
Y la película de la que estamos hablando es El fantasma de Canterville, una deliciosa comedia basada en un relato breve del escritor Oscar Wilde. Y la dirigió Jules Dassin en 1944. La verdad es que es una adaptación actualizada del relato de Wilde, porque el relato de Wilde, escrito en 1880, evidentemente no estaba ambientado con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, que es el telón de fondo que tiene la película. Cuenta la historia de un noble inglés al que da vida Charles Laughton, al que su padre le echa una maldición por cobarde, y hasta que un descendiente suyo no consiga hacer un acto heroico, pues tendrá que vagar por el castillo familiar. Y de repente llega un
descendiente, claro.
No, bueno, llega un descendiente que forma parte de un pelotón del ejército, que el pelotón del ejército se dedica además a hacerle la vida imposible al fantasma. El fantasma intenta asustarles y ellos son los que le hacen toda clase de perrerías al fantasma, pero la niña en cuestión descubre que uno de ellos es descendiente de este hombre. Entonces, entre la niña, el fantasma y el descendiente, pues intentarán llevar a cabo un acto heroico para acabar con la maldición.
O sea, esto más de fantasma. Miedo parece de risa.
No, es de risa, es Oscar Wilde, es una comedia y bueno, hay que destacar el personajazo que hace Charles Laughton como ese fantasma acobardado por los militares y que pone todo su futuro en manos de una niña. Y del director Jules Dassin, que hemos hablado más veces, es un director que hizo gran carrera en el cine negro y que luego vino a Europa, se casó con Melina Mercury y hizo mucho cine de autor en Europa. Esta es probablemente la única comedia de su filmografía.
Once upon a time there was a charming country house in which lived a very happily married couple.
And you seriously expect me to believe that you weren't drunk?
I know I wasn't drunk. If I'd been all that drunk, I'd have a dreadful hangover now, wouldn't I?
Oye, es que ves esto y te acuerdas también de My Fair Lady.
Quizá porque la voz de Rex Harrison nos remite, claro, a My Fair Lady.
Perfecto, ¿no?
Bueno, es que esta película es más british que el té de las cinco. O sea, es un espíritu burlón a partir de una obra de teatro de Noel Coward, uno de los grandes dramaturgos británicos de todos los tiempos, y dirigida por David Lean, uno de los grandes directores británicos de todos los tiempos. Y la película, hemos dicho, es un espíritu burlón y es a mí el argumento me parece maravilloso de comedia sofisticada, porque es el personaje de Rex Harrison está casado en segundas nupcias porque él se había quedado viudo. Y de repente, a través de una medium a la que interpreta Margaret Rutherford, que luego se hizo famosa por la serie de adaptaciones de Miss Marple, convoca el espíritu de su primera esposa. Y la primera esposa empieza a hacerles la vida imposible a los dos porque lo que quiere es llevarse a su marido al más allá para que esté con ella. Pero se equivoca y cuando le intenta matar, a la que mata es a la segunda mujer. Y entonces son las dos las que le empiezan a hacer la vida imposible a Rex Harrison para llevárselo al más allá. Es una comedia sofisticada, deliciosa, con unos diálogos brillantísimos, unas interpretaciones maravillosas. Está también Constance Cummings y Rex Harrison, pues con ese porte de lore que tiene, luchando contra no una, sino contra dos exmujeres. La película es divertidísima. Y fíjate, curiosamente, dentro de una semana se va a estrenar una nueva versión de esta obra de teatro de Noel Coward, en la que el personaje principal, el personaje de la medium que hacía Margaret Rutherford, lo hereda Judi Dench, que como ya no es M en la saga James Bond, ahora se ha hecho medium. Pero bueno,
merecerá la pena, seguro.
Seguramente, porque el original es tan bueno que a poco que lo hayan respetado, la película va a estar muy bien. Y caso curioso, lo de Rex Harrison, y lo vamos a ver ahora mismo.
Confound it, madam, my language is most controlled. And as for my morals, I lived a man's life and I'm not ashamed of it.
¿Qué estamos escuchando?
A Rex Harrison.
Sí, pero qué película, pues, porque esa es otra.
Estamos escuchando a Rex Harrison en El fantasma y la señora Muir, y aquí Rex Harrison, en lugar de ser la víctima de los fantasmas, es el fantasma. Uh-huh. Esta es la única comedia que dirigió el director Joseph Leo Mankiewicz.
El de Cleopatra.
El de Cleopatra y Eva al desnudo, que es probablemente su gran película, y cuenta la historia de una mujer que se retira a vivir a una mansión y protagonizada además por la maravillosa Jean Tierney, esa morena de ojos verdes que luego fue Laura en el thriller de Otto Preminger, y que
con Dana Andrews
y Vincent Price.
Bueno, lo que me sorprendo saber las cosas que me acuerdo gracias a ti, Alberto.
Bueno, pues
esto se va quedando.
Eso es el hay pozo.
Nos vamos quedando con las cosas, sí.
Y el personaje de Jean Tierney conoce a un lobo de mar a través de un retrato, y el lobo de mar se le acaba presentando, y entre ellos poco a poco se empieza estableciendo una amistad, pero es que el roce hace el cariño, y de la amistad al amor hay un paso. El problema es que, claro, es un amor un poco complicado porque
uno está muerto.
Una es de carne y hueso y el otro es ni de carne ni de hueso. Pero bueno, yo creo que no vamos a hacer spoiler, pero al final ellos se juntan y no vamos,
dejémoslo ahí.
Y no vamos a decir por qué.
Never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until.
Bueno, pues hasta ahora todo sonaba comedia, esta suena un poquillo más, ¿eh?
Esta es una película de fantasmas.
De más de miedo.
Más de miedo, que además está basada en la que muchos consideran la mejor novela de fantasmas jamás escritas, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James. Uh-huh. La película es suspense, que es como se tradujo en español el original Los Inocentes, y la dirigió Jack Clayton. Una institutriz.
¿De qué año es?
Es del año 1960. Uh-huh. y gira alrededor de una institutriz que llega a una mansión victoriana a ocuparse de dos niños, y unos niños que hacen unas cosas muy raras, que tienen una conducta extravagante, y es que resulta que están influidos por el espíritu de un antiguo jardinero que tenía una relación sentimental con una antigua institutriz. Están los dos muertos, por cierto, y los fantasmas van vagando por la mansión. A medida que la institutriz, que es fíjate, yo creo que pocas veces se ha elegido una actriz también, Deborah Kerr.
Hombre, Deborah Kerr, la pelirroja.
Deborah Kerr, claro, pero que con ese aspecto, que no lo era, pero luego tenía ese aspecto de indefensa, de frágil, que luego sus personajes no lo eran.
Salía tan. De monja la última vez que hablamos de las de monjas.
Salía de monja en la de Solo el cielo lo sabe. Y además, mientras va descubriendo estos fenómenos paranormales, se va dando cuenta de que ella es una reprimida, de que la sociedad que le rodea es complicada. Y es una película que va avanzando poco a poco, midiendo muy bien...
Es estas que llaman de terror psicológico.
Muy bien los sustos. Es un terror psicológico. O sea, aquí no hay sangre, no hay muertos, hay sustos, pero es todo... Porque lo que nunca acaba de quedar claro es si está todo ocurriendo de verdad, está todo en la cabeza de la institutriz, los niños están poseídos, no están poseídos. Es una película que tiene miles de lecturas y todas son terroríficas, con lo cual se pasa muy bien.
Mai visto un mare di cemento. Io piuttosto che abitare in una di queste case moderne mi farei frate. Oh, senza offesa. Oh, siamo arrivati.
Y esta vuelve a ser comedia.
Esta vuelve a ser comedia y estábamos oyendo nada menos que a Marcello Mastroianni. Uh-huh. Bueno, es una comedia italiana del año 61 dirigida por Antonio Pietrangeli que se titula Fantasmas de Roma. A mí me parece un
planteamiento es genial.
El planteamiento es originalísimo, genial y además es un vehículo para el lucimiento de los dos más grandes actores italianos de los años 60, bueno, o de la historia, incluso me atrevo a decir, que son Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman. Son un grupo de fantasmas que viven en una mansión y cuando de repente un especulador quiere comprar esa mansión para tirarla abajo y construir un bloque de edificios, pues deciden que eso no puede ser. Y entonces llaman al espíritu de otro fantasma, que es Vittorio Gassman, un pintor del siglo XVI, para que haga en una noche unos frescos en el techo de una de las habitaciones y así el edificio sea declarado patrimonio histórico y no lo puedan derruir. Bueno, las relaciones de los fantasmas, que todos además están unidos porque tuvieron muertes violentas, es divertidísima. Y Marcello Mastroianni hace nada menos que tres personajes en la película: el dueño de la casa, un antepasado suyo que es un fantasma y un descendiente. Y además, claro, el antepasado que era fantasma murió huyendo de un marido celoso. Bueno, la película es un juego divertidísimo en el que se nota que Mastroianni y que Gassman se lo pasaron en grande. Además está también Aldo Fabrizi, otro actor grandioso del cine italiano, y es una comedia divertidísima, rodada en Roma, en un palacio de Roma, que además es otro personaje más, y una de esas películas que no han trascendido mucho, porque no es una película muy conocida, pero que vale la pena recuperarla, y además creo que en internet está gratis y enterita.
Uy, pues la veremos. ¿Cómo suena esto a chino?
Pues, vamos, suena tan a chino que se titula Una historia china de fantasmas.
Pues ya está, hemos acertado. Hoy, ¿de quién es esta peli?
Hoy la dosis asiática viene de China, no de Japón. Pues la película la dirigió Chin Siu-tung.
Qué bien pronuncias.
Es lo que tiene haber estado en China. En 1987, y es una... Es una agradabilísima mezcla de cine fantástico, de cine de aventuras con duelos y personajes que vuelan y esas cosas, y comedia romántica. Todo esto en una. Es una película que tiene nacionalidad de Hong Kong. Uh-huh. Y que en principio se hizo para el mercado local, pero empezó a presentarse en pequeños festivales de género de terror en todo el mundo. Bueno, más que de terror, género fantástico,
¿no?
Y empezó a ganar muchos premios. Y entonces acabó siendo distribuida en toda Europa y en América. Y se convirtió en un fenómeno, de hecho, uno de los primeros grandes éxitos del cine chino en Occidente, a raíz de la apertura que empezó a haber en los años 80. Tal fue el éxito de la película que tuvo dos secuelas más que también se estrenaron, no tienen la misma calidad ni son tan divertidas, pero esta historia china de fantasma es como ver un tebeo y pasárselo en grande con ella.
Adam and Barbara are ghosts.
What's the good of being a ghost if you can't frighten people away?
Their house is being haunted by the living.
Aquí he estado tentada, fíjate, de ponértelo en español.
Bueno,
me hubieras perdonado.
No hubiera pasado nada, pero es verdad que los actores son muy buenos.
Sí.
Bueno, pues esta película, por cierto, lo primero que quiero decir es que hemos hablado muchas veces de los títulos de las películas en español. Hay títulos absurdos, títulos incomprensibles, títulos demenciales. Y luego está este, porque convertir el título original, que era Beetlejuice, que viene a ser algo así como zumo de escarabajo, coger y algún genio dijo, uy, Beetlejuice, ¿cómo lo traducimos? Y dijo, ¿cómo suena en castellano? Beetlejuice.
Pues
y le pusieron de título Beetlejuice. O sea, es como... Y se debió quedar tan a gusto. Bueno, pues el caso es que ahí se ha quedado el título de Beetlejuice, que a mí me parece la cosa más descabellada que se...
Por eso te decía de ponértelo en español, para que te explayaras.
Sí, pues me podría haber explayado igualmente.
Además, si lo decimos tres veces, tendría que haberse aparecido. Ya lo hemos dicho
sí,
tres, ¿eh?
Uf, pues espérate, porque si se nos aparece Michael Keaton con ese aspecto estrafalario que tiene en la película... Que por cierto la dirigió Tim Burton, es uno de sus primeros grandes éxitos, y el personaje de Beetlejuice también hay que reconocer que tiene un planteamiento muy original, porque es un bioexorcista, es decir, él en lugar de echar a los demonios y a los fantasmas, lo que echa es a los vivos, y le contratan una pareja formada por Gina Davis y Alec Baldwin, por cierto, Alec Baldwin,
sí, que está ahora,
que ahora mismo en vaya jardín
en
se ha metido.
Una situación que además, bueno, pues es que no ha tenido en la culpa.
No, yo lo que espero es que al final se acabe aclarando qué es lo que ha pasado, porque es que...
el encargado de las armas, que sí, haya puesto un arma cargada, es que es inconcebible.
Pero vamos, aquí hay una negligencia que raya con el asesinato, ¿no?
Hombre, raya no, yo creo que directamente.
Sí,
¿no?
Lo que pasa bueno. Ya sabes que en Estados Unidos distinguen entre asesinato y homicidio, pero la verdad es que el pobre Alec Baldwin se ha metido en un jardín. Bueno, vamos a Beetlejuice, que eran tiempos mejores para Alec Baldwin, entre otras cosas, porque en aquella época estaba casado con Kim Basinger. Y nada, pues le contratan Alec Baldwin y Gina Davis a este Beetlejuice para que expulse a los nuevos habitantes de su casa, que es un matrimonio insoportable con una hija gótica, que es para darle de comer aparte, que es Winona Ryder en uno de sus personajes más recordados. Y bueno, pues es una comedia disparatada con Michael Keaton... pasándose de la raya todo lo que puede y un poquito más, y Tim Burton dando pie a ese universo tan característico de su obra, que luego se va a ir repitiendo en película tras película, que por cierto Tim Burton hizo más películas de fantasmas, como por ejemplo Sleepy Hollow.
Y aquí no hemos puesto ni un diálogo, ni una escena, porque yo creo que lo más recordado de esta película es esa escena en donde no hay palabras, pero hay un torno de alfarero, ¿eh?
Vamos a darle un poquito a la cerámica con el mayor éxito de taquilla de la historia del cine de fantasmas, que es Ghost, de Jerry Zucker. Jerry Zucker, que era uno de los directores de Aterriza como puedas. Y que luego se pasó al cine más o menos serio y que consiguió su mayor éxito con esta película. Patrick Swayze, que muere y tiene que proteger a su amada Demi Moore, y lo hace a través de meterse en el cuerpo de Whoopi Goldberg. No vamos a contar mucho más de Ghost porque todo el mundo lo sabe. Whoopi Goldberg ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria y la película ganó el Oscar al mejor guión. Fue un éxito, un mega éxito de taquilla, que convirtió a Demi Moore en la actriz mejor pagada de la época, y que confirmó a Patrick Swayze, que venía además de hacer Dirty Dancing un par de años antes, como el grandísimo galán. Patrick Swayze, que acabó fatal porque tuvo una enfermedad y nos dejó. Y yo reconozco que es una película que no me acaba de entusiasmar, pero es que tiene tal legio... me pasa con esta película
como
un poco,
con Pretty Woman.
Con Pretty Woman. ¿Cómo lo sabías?
Lo sabía.
Son las dos películas de mayor éxito que nunca acabaré de entender.
Pero hay que decirlo.
Pero había que sacarla.
¿No hay accidente?
Sí.
Someone got hurt.
They did?
A lady. She broke her.
Y hablabas del mayor éxito, pero estás dos, porque ahora vas a hablar de dos que oye, que ¿cómo es la vida de casualidades?
Pues la vida de casualidades, sí, es que hay que hablar de las dos prácticamente a la vez, porque una, que es El sexto sentido, se estrenó en 1999, y la otra, que es Los otros, se estrenó en 2001, y las dos comparten prácticamente lo mismo, porque al final estaban muertos. O sea,
no vamos a hacer spoiler.
No, bueno, creo que...
Madre de Dios, creo que no la haya visto nos odia.
Pero creo que en este caso estamos hablando probablemente, en el caso de sexto sentido, de uno de los giros finales más comentados de todos los tiempos, y en el caso de Los otros yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe. El caso es que...
Pero Alejandro Amenábar tenía ya la de Los otros escrita, ¿no?
Alejandro Amenábar siempre ha dicho que él, cuando se estrenó la película de Shyamalan, él ya tenía el guión escrito. Bueno, no vamos a ponerlo en duda, pero es una casualidad que se estrenaran con 2 años de diferencia dos películas que abordan el tema de los fantasmas casi desde el mismo punto de vista. Las dos fueron grandísimos éxitos. En El sexto sentido estaba Bruce Willis, en los otros estaba Nicole Kidman con Tom Cruise como productor. Uh-huh. Y quedan como, yo creo, dos preclaros ejemplos de lo que es el cine de fantasmas. Y que, bueno, en realidad es que los vivos son los fantasmas, los muertos son los fantasmas. Todos,
no hagas
ya más todos son fantasmas.
Ya la hemos liado bien. Que Alberto Lucchini, me ha gustado mucho el repaso este al cine de fantasmas, pero tenemos que dejarlo aquí porque además ya están los de Deportes Mirales en la puerta pidiendo paso.
Pues vamos a comer buñuelos.
Así que vámonos a comer buñuelos y a escuchar la última canción que nos da tiempo. Lourdes Mercado nos la va a poner y nosotros solo nos queda despedirnos hasta el sábado que viene. Buena semana. Guns when you're gone. There's a blade by the